Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Una zanahoria, una patata y ya?
No, no. Meses de trabajo, siembra, selección...
¿Pero parece tan fácil?
Ese es el secreto.
Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
Ocasión Plus.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado. Y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
Hola, soy Pep, cliente de Niva, la neoenergética. ¿Sabías que Niva nos da estos segundos en la radio a los clientes para beneficiarnos de su plan Enchúfate? Mira, si entras en niva.es y contratáis con mi código PEP50, vosotros recibís 50 euros gratis de luz y Niva me da a mí otros 50. Y si te haces cliente, mañana tú puedes hacer lo mismo. Niva, buena vibra.
Sonó esto por toda Guipúzcoa en la noche de ayer y también por las calles de Sevilla, la gente que se ha quedado a hacer noche después de la victoria por penaltis de la Real Sociedad para la consecución de su cuarto título de la Copa del Rey. 1909-1987, una final que ha sido muy recordada porque también acabó en tanda de penaltis. 2020, que no se pudo festejar en condiciones por la pandemia, y la de ayer del 2026. Marrero como gran héroe. El Consejo de Administración de la Real Sociedad ha preferido dejar los fastos para el día de mañana, para que los churiurdines se puedan juntar de mejor manera, también los que estaban en Sevilla para vivir la que se puede liar por las calles de San Sebastián, entre Anoeta y la Casa Consistorial y los jardines. Y hoy, no sé si ha habido, de manera relativamente improvisada, algún recibimiento especial al aterrizaje del vuelo de la Real Sociedad. Marco Antonio Sandio, lo que queda de él después de un grandísimo trabajo en la Cartuja. Hola, Marco Antonio.
¿Qué tal, Eri? Saludos, muy buenas.
Lo que queda de él, al final.
No, aguantamos. Todavía queda, ¿eh? Todavía queda por delante mucho trabajo. Hoy, lógicamente, es que es imparable esto, ¿no? Es una cascada de emociones que es inevitable. Entonces, en el aeropuerto de Hondarribia estaba previsto que llegase el vuelo de la Real Sociedad desde Sevilla a la 1:10, se retrasó una hora y estaba lleno el aeropuerto de Hondarribia, al que se han acercado muchos churiurdines. Luego la Real inmediatamente después anuncia el recorrido de camino a Zubieta, han pasado por el Rentería, han entrado en Donosti, por la playa de la Zurriola, donde se hace el Festival de Cine de San Sebastián, han pasado a la playa de la Concha, de la playa de la Concha a la playa de Hondarreta, avenida de Tolosa, salida ya por el barrio del Antiguo para ir a Zubieta, y lógicamente los que se quedaron en Donosti, los que han aguantado para levantarse hoy, que esa es otra, pues han estado aplaudiendo al equipo. Iba el autobús con el trofeo en el frontal, en la luna, todo el mundo podía ver cómo lucía ese trofeo de campeones de la Copa del Rey. Y por cierto, también Eri, las autovías y autopistas, al margen de ese capítulo que hemos contado desagradable, mucho coche y mucha furgoneta y mucha caravana teñida de churiurdin, sonando el himno que estamos escuchando, banderas, bufandas, cánticos, la fiesta es tremenda por aquí.
Claro, yo por eso me afané bastante en intentar distinguir una cosa de la otra, porque una cosa es una cosa y otra cosa es la otra, evidentemente. No sé si después de que se cerraran los micrófonos, Marco, pasaron cosas que puedas y que quieras contar. Porque en los momentos de fiesta es cuando más se estrechan los lazos, cada vez más sueltos entre la prensa y los jugadores, la prensa habitual, las coberturas habituales.
Yo me emociono mucho porque sé lo que curran estos tíos, sé lo mucho que se esfuerzan, sé cómo juegan muchas veces medio lisiados, lesionados, con dolor. Y luego sus familiares, ¿no? Que son los que comparten con ellos esta competitividad tan eterna. Mira, primero, me quedo con imágenes que me quedan para la historia y para el recuerdo. La de Marrero, le pido por favor que nos atienda con un poco de tranquilidad después de que pase todo el follón. Nos atienda amablemente en el partidazo de COPE, pero antes de hacerlo aparecen su hermana y su madre. Y en ese momento, él que había estado festejando todo el rato y tal, rompe a llorar, Eri, pero como un niño pequeño. O sea, con una especie de compulsiones, se tiene que echar al suelo, le hacen sitio, se tira contra una pared, empieza a llorar, pero de verdad, parecía un niño de colegio. Lo echa todo fuera, y una vez que lo echa todo fuera, nos atiende en el partidazo de COPE. Otra imagen, por ejemplo, la de un grupo de chavales, nada más terminar el partido, que se van a Portueche, a donde está la imagen de Aitor Zabaleta, y le rinden homenaje poniéndose de rodillas para que se mantenga en la memoria, ¿no? Un aficionado como tú y como yo, normal y corriente, en un partido en el año 98 es asesinado en Madrid. Bueno, pues que no se olvide, ¿no? Que no se olvide la armonía que también hemos podido ver en la Cartuja, en donde el 99,9% de los aficionados se han comportado de manera excepcional y hemos vivido un momento extraordinario. Luego Yarzábal sacándose de la media dos brazaletes para vestirlos en los brazos de Igor Zubeldia y de Aritz Elustondo y levantar la copa entre los tres. Bixio y Zamora, dos históricos, dos leyendas, bailando el Free For Desire de gala en el estadio de la Cartuja, que está viralizado también y que se puede ver por ahí. Me quedo con Martín, con el hijo de Mikel Oyarzabal, hablando en el partidazo de COPE, diciendo que iba a tirar la copa de su padre y el padre mirándole, juega con lo que me ha costado la copa a mí. Bueno, o sea, momentos absolutamente maravillosos y van a continuar.
Y cada uno tendrá los suyos. David Miner, Grupo Risa, y Puchi, de La Real. Hola, David.
¿Cómo estás, Eri? Saludos a todos.
Enhorabuena, ¿eh? Ahora te cuento cosas, pero mira, hay un equipo de la provincia que acaba de marcar gol en Ipurúa.
¡Gol de Javi Martón para la Sociedad Deportiva Eibar! La pelota la puso al área Duárez, la tocó de cabeza Corpas, la metió debajo de la portería y allí Martón hace su duodécimo gol de la temporada, empujando la pelota hasta el fondo de la portería. Minuto 4 y medio, marca Martón, marca el Eibar. Eibar 1, Huesca 0.
De un golazo a otro golazo, el golazo de ahorrar el doble en cada repostaje hasta 65 céntimos por litro con MueveGo y sus marcas colaboradoras, porque Mueve está contigo y eso es para celebrarlo. Únete a Mueve.es.
La verdad que se estaría colocando con esta victoria a 2 puntos de la zona de playoff, de los 60 que tiene el Burgos. Tiene 60, pero está fuera la Unión Deportiva Las Palmas. Tú, David, viviste la del 87, la del 20, como todo el mundo en casa, y la de ayer. Para tu álbum de fotos particular, ¿qué queda?
Pues hombre, pues queda Marrero, queda el partidazo John Martín, quedan fotos que, vídeos, imágenes que me enviaban todos mis amigos que estaban allí en el campo. Yo lamentablemente pues no pude estar allí, porque además teníamos la noche con el Grupo Risa justo a las 2 de la mañana. Claro. O sea que fue una cosa fantástica. Bueno, y por lo menos pues podré guardar en mi recuerdo y también en mi, en mi archivo personal, pues que también lo pudimos comentar y transmitir en COPE Más Guipúzcoa. Ahí estuvimos Álvaro Rubio, Mauri Díaz y yo, así que lo vimos con mucha intensidad.
Bueno, y mañana lío, ¿eh?
Mañana mucho lío. Mañana, fíjate, me ha gustado mucho el detalle de La Real de aguantarlo todo a mañana, porque quieren que estén todos. Es decir, todos los que estaban en Sevilla, que les dé el tiempo para llegar con tranquilidad a San Sebastián, los que vieron el partido en cualquier rincón de Guipúzcoa, o en casa, o en las grandes pantallas que había en los jardines de Alderdi Eder, en el ayuntamiento. O sea, yo creo que mañana va a ser un día inolvidable.
Es un acierto, ¿eh? Es un acierto. Sí. Aparte, es un acuerdo entre la Diputación, el Ayuntamiento y la Real Sociedad, porque antiguamente lo que se hacía es un recibimiento del Ayuntamiento, otro de la Diputación. Bueno, era la verdad que iban con los jugadores de un lado para el otro. Y ahora es unificado, han decidido hacerlo el lunes. Es un acierto porque llegan de Sevilla todos los que quieran verlo, claro, y los que están aquí también. Te cuento, Eri, para la audiencia que sepa y que quiera participar y que pertenezca a Guipúzcoa, que el autobús de la Real Sociedad mañana va a salir a las 6 de la tarde del Estadio de Anoeta, 6 de la tarde, y va a ir desde el Estadio de Anoeta hasta el Ayuntamiento de San Sebastián, donde está la plaza de Alderdi Eder y donde se va a hacer la celebración. Todo va a estar vallado. Me cuentan que se van a gastar cerca de 80.000 euros solo en vallas. Han avisado a los colegios. De hecho, me ha llegado el correo del colegio de mi hija. A otro compañero que iba en el avión le llegaba el correo del colegio avisando de que no van a dar servicio de autobús. Es imposible. Y que las calles están cortadas. San Sebastián se va a paralizar mañana para celebrar el título.
Vips, guipuzcoanos, ¿cómo vieron la final? A mí me hace mucha ilusión esta llamada. Es un gran actor que siempre me ha gustado mucho. Además, es que le sigo desde sus principios, más principios. Gorka Ochoa. Hola, Gorka, muy buenas.
Grande.
Hola, ¿qué tal?
Me pongo de pie, vamos.
Fíjate si te sigo, que yo estudié en Salamanca del 97 al 2001 y ya salías tú por la televisión. O sea, imagínate.
Joder, fíjate. Ha llovido un poquito, ¿eh?
Sí, de esos programas que se hacían para niños y tal, en la 8 era, me parece. No recuerdo ahora mismo el canal que era. Y, jolín, en el cacho de actor, no solo de cómico, sino de actor en el que te has convertido, sí. Y además somos los dos del 79, o sea que tenemos vidas prácticamente paralelas. Somos los dos unos cracks,
buena
cada uno
llamada,
en los
suyos.
Bueno, que creo que estabas medio afónico y que estás haciendo un esfuerzo sobrehumano para atender esta llamada, ¿no?
Estoy mal, estoy con la voz bastante mal. Mañana tengo que estar a las 8 de la mañana grabando todo el día entero y pasado, lo cual no puedo estar mañana en Donosti, en Ander Rieder, pero he vivido esta locura de fin de semana memorable que ha sido absolutamente mítico y que todos, cuando en nuestro lecho de muerte, todos los que hemos estado allí, vamos a recordar, lo último que vamos a recordar seguramente sea este fin de imágenes de este fin de semana.
Sí, sí, ha sido una auténtica pasada porque parecía que había que celebrar la del 20 también, a la vez que la del 26, ¿no?
Sí, de hecho, mañana el primero va a ser eso, un 2x1, mañana hay que celebrar también las dos, que se la otra jodida más contra el eterno rival, pues fue dentro de la situación loquísima que estamos viviendo, pero fue, pues bueno, pues también épica y que quedará para la posteridad. Pero, joder, la gente no la celebró, no nos abrazamos, no lloramos y necesitamos, nos tocaba eso. Llevamos 38 años sin poder hacerlo, nos merecíamos una final con público, que fuera contra Atlético Madrid, con todo el simbolismo de Aitor Zabaleta, del que habéis hablado antes, en fin. Era como cerrar, repetir, por un lado también la Copa del 86, en la que también empatamos a dos y ganamos en penaltis también. Con el grandísimo Arconada como triunfador absoluto y ayer pues el gran Marrero. Entonces, no sé, ha habido tantos momentos indescriptibles que no sé con cuál quedarme, la verdad.
Oye, Gorka, perdón un momento, Eri, aclárame, porque yo entre la locura de ayer cuando acaba el partido y que estaba con el micro quitándole la esponja para que no me echasen por 25ª vez, ¿puede ser que tú te hayas colado por ahí y que estabas delante de la bulchada? Yo me pareció verte a pocos metros de los jugadores.
No, la verdad que no.
Que ¿seguro que no?
Encima de bulchada, estaba, no, para nada, la verdad que no. Estaba encima de bulchada, como en la entreplanta, digamos, entre arriba y abajo, que es donde estamos en Anoeta también. Pues los amigos que con los que he ido, que son los que empezamos a ir a Atocha con 11, 12 años... Y cuando se hizo Anoeta, pues ya nos hicimos socios de Anoeta hace 32 años, lo cual pues hemos entrado directamente sin hacer sorteo ni nada y nos hemos situado pues en el mismo sitio, que nos encanta y que va, no llega a bajar.
Este se coló y no nos lo quiere contar.
Hombre, claro.
Que no lo contaría.
Hombre, tampoco
problema.
No tendría muchos problemas.
Pues fíjate, te veo en todas partes, Gorka, en todas partes te veo.
Ahora mismo ser Gorka Ochoa es mucho ser en este país, ¿eh? Es éxito.
Por eso lo veo en todas partes.
Claro. Con Machos Alfa, la quinta temporada, que ya me la ha zampado, por cierto, del tirón, absolutamente del tirón.
Es un viernes, es un fin de semana grandioso en todos sentidos, ¿sí? Pero sí, está número uno ya y la verdad que está funcionando muy bien, pero sí, fin de semana, pues eso, pues memorable por varias cosas.
Sí, que, por cierto, a mí es una cosa que me llama la atención de Machos Alfa, que es una cosa muy testosterónica también y de un gañanismo ilustrado, al cual yo me adscribo, por cierto, en algunos de los personajes, pero que el fútbol no aparece.
Es verdad, sí.
Es muy, mucho padre y tal, pero el fútbol no aparece mucho. Me llama
ya le has dado idea para otro capítulo.
Habla con los guionistas, Gorka.
Está el tema del pádel ahí y tal de fondo, ¿sí? pero sí, es verdad que el fútbol no lo trabajamos mucho. Yo creo que es como tan evidente lo del fútbol que yo creo que han ido más allá los guionistas y se han saltado lo del fútbol y el machismo patriarcal que bastante, sí. Va bastante ligado, aunque afortunadamente, como en todo, está cambiando también, claro.
Oye, lo que toca sale muy bien y eso es por algo, porque hay mucha calidad. Supongo que te habrás acordado también de mucha gente de la que te inoculó este virus de la Real en la sangre, que todos nos acordamos mucho de la gente que no está también cuando pasan estas cosas. ¿A quién me gustaría abrazar? Y oye, hay quien tiene la suerte de poder abrazar a quien le inoculó este virus, que no sé si es tu caso.
Bueno, yo le llamé sin voz prácticamente, mucho peor que ahora, a mi padre, a mis padres, sobre todo a mi padre, que que sí, que fue obviamente quien... Yo tengo fotos ya con 6, 7 años, pues con todo el uniforme de la Real enterito puesto. Y además, después de cada partido siempre me manda como un mini informe de cómo ha visto el partido, tal. Nos comunicamos siempre después de cada partido, y ayer no hubo que hacer informe y solo era gritarnos. Pero sí, ayer tocaba llamada desde el mismo campo cuando estábamos en plena celebración. Y luego, pues, de muchos amigos también. Había muchísima gente ahí que no pude ver también, pero claro, pues amigos míos de toda la vida, gente que es de la Real a muerte, compañeros de curro. Bueno, mucha gente que tampoco pude ver a todos, algunos sí los vi, pero pues también luego mensajeándonos. Pero claro, si había tanta gente, era una marea humana que era imposible encontrarnos casi. Pero sí, afortunadamente, pues de todos los que me acordé están vivos. Así que puede felicitar y por WhatsApp o por llamada algunos, y los próximos días todavía seguiremos escribiéndonos y diciendo lo felices que estamos.
Pues nada, me alegro de tu felicidad, que haya podido ser compartida y abrazada. Te agradezco muchísimo el esfuerzo, y ahora te voy a pasar el teléfono de un compañero que sabe mucho de estas cosas de garganta, cosas legales, algunas alegales, por así decirlo. Son medicamentos, son todos medicamentos. Que estás cantando Rigoletto mañana en el teatro que quieras, sin problema, ya lo verás. Gracias, Gorka, un abrazo.
Ojalá, pásame, sí.
te lo paso.
Un abrazo, Gorka, agur.
Oye, un abrazo a todos.
Es un fenómeno. Bueno, yo es que te digo que cuando me has ofrecido la posibilidad de hablar con él, Marco, he dicho que sí, porque sí. Es que le he visto desde el principio, vamos, desde el principio.
Bueno, es un tío aparte súper querido dentro de lo que es la...
Es un animal audiovisual brutal, brutal.
Sí, sí. Y, pero dentro de lo que es la comunidad Txuri Urdin, o sea, se le quiere mucho porque es muy natural, muy espontáneo, y yo que tengo la fortuna de conocer a gente de su cuadrilla, es que la gente de su cuadrilla son corazones con patas. O sea, dices, estos tíos son todos iguales, ¿sabes? Están cortados por el mismo patrón. Yo creo que también es un tío, un actor que se le nota que desprende naturalidad, que desprende humildad, no minera. Aquí que por ejemplo, en series como Vaya Semanita.
Y que hace reír y hace llorar. O sea, que es un cómico. Nació casi, para el gran público, como cómico, pero ha sabido...
readaptarse. Fíjate que este es un país en el que siempre decimos lo mismo. Este es un país, España es un país en el que si tú tocas bien el violín y luego te apetece tocar el piano, siempre vas a ser violinista. Pues este hombre es un actor que empezó siendo cómico, pero tiene una versatilidad tremenda. O sea, se ha convertido en un crack absoluto.
Bueno, pues queréis decir algo más, pegar ese tipo de grito en antena que no os queréis dejar dentro, porque bueno, tú eres guipuzcoano de nacimiento, David, pero la mímesis que ha conseguido Marco Antonio Sande, ¿cuántos años llevas ya ahí en Donosti, Marco?
Llevo 11 años. Bueno, yo tengo una historia particular que...
A los 11 días sabías euskera ya, o sea, tu identificación
muchas veces,
con el territorio
brutal. Miner me la ha escuchado alguna vez. Mi padre trabajaba aquí cuando yo era niño, en los años 80. Entonces mi padre pasaba aquí, imagínate, 3 semanas y otra semana estaba en casa. Entonces yo era un niño que con 5 años iba con la camiseta de la Real Sociedad por Acosta da Morte, por Corcuyón adelante, que no era muy común. Yo tenía pósters de Zamora, de Satruste, y a mí esta tierra siempre me ha tirado mucho. Cuando tuve la posibilidad de salir de Galicia y había destino y tal, o sea, es que la primera vez que sonó San Sebastián ya me anclé a San Sebastián directamente, porque lo puedo decir abiertamente, a mí ya me tenía conquistada la Real Sociedad, pero la gente, la historia, la sociedad, las costumbres, la humildad, el honor, la gloria de esta gente, ahora mismo, a partir de ahora, yo matrimoniado para siempre. Y lo que he vivido ya, ¿no? Tener la fortuna de venir aquí, de la etapa del Depor, de vivir la Champions, de vivir los títulos, y llegar aquí y que empiece la Real Sociedad otra vez a ganar, pues me siento un absoluto afortunado.
Perfecto. ¿Y tú, Miner? ¿Algo más?
Pero yo sí que quería decir una cosa, porque yo ayer por la noche, cuando gana la Real, me acordé de ti, Eri, y de Asturias. ¿Por qué te acuerdas de mí? Yo que soy de Asturias. Porque abrí una botellita de sidra. Pero sidra guipuzcoana, no asturiana, ¿eh? Digo, si Eri estuviera aquí, seguro que disfrutaría esta pedazo de sidra que compartí con amigos.
¿Y la escarciaste?
Hombre, por supuesto. Hay que echarla bien.
Y cayó en el suelo, la mitad.
No. Ya hay cierta mano. Como Eri, me imagino que también con la suerte. Oye, por cierto,
me gusta mucho la sidra vasca, no soy nada...
Bien, me alegro. Y enhorabuena, ya esto ya es una cosa personal, enhorabuena por haber puesto el himno de la Real Sociedad del maestro Ricardo Sabadie, del año 70, porque este sí que es el auténtico. Hay otras versiones, pero esto ya me gusta el menos. Pero esta es el verdadero himno de la Real Sociedad.
¡Churi, orden, churi, orden! Ahora termínalo.
Merci, merci, Maite, Maite, Maite. Donostia, Donostia, ra. Churi, urdin, churi, urdin.
Decían que estaba malísimo con una resaca de...
No creas todo lo que te dicen, Eric. No,
eso va sonando, os aseguro, ahora mismo por la autovía y autopista.
Venga,
Sevilla,
súbelo, súbelo.
San Sebastián.
¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hombre!
¡Aurrera!
Vale, a disfrutarlo. Un abrazo a los dos.
Venga ahí, un abrazo.
Hasta luego. Chao.
Chao, Miné.
¡Gaste, gaste, gaste!
Juan Carlos, para su hija es papá. Para su esposa es Juanqui. Y en el trabajo es JC. Pero para todos es el primero en proteger a los suyos. Porque más importante que cómo nos llaman es que se nos reconozca por lo que somos. Securitas Direct es ahora Verisure. Como ya nos conocen en el resto del mundo, cambia el nombre, pero no lo que somos. Los primeros en anticipar las amenazas gracias a nuestra tecnología propia y exclusiva. Los primeros en responder ante el peligro en menos de 20 segundos. Los primeros en ofrecerte un mejor servicio con una valoración de 9 sobre 10. Hoy, tras convertirnos en el número uno en alarmas del mundo, unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
Ay, mi Dios, quizás perdí en la batalla porque el que merece no pide.
Damos una vuelta por los partidos de segunda división de las 6:30. No se ha movido el marcador en Albacete con respecto a lo visto en la primera mitad. 2-0 gana el Alba al Granada. ¿Qué nos hemos perdido por allí?
Los cambios nada más, Eri, porque Pacheta ha introducido hasta 4 ya. Ha entrado Petit, Triguero, Sergio Ruiz y ahora, hace 30 segundos, lo ha hecho Rodelas. El Albacete no ha hecho cambios en esta segunda parte. Uno, se lesionó Antonio Puertas, que llegaba siendo duda. Este partido, ¡ojo, gol! ¡Gol, gol, gol, es que gol, sí, gol, no, gol, gol! De Gonzalo Petit para el Granada, a corta distancia, en un centro desde la derecha. Entró por el centro, se la comió Raúl Lizoaín y... El Granada que acorta diferencias, minuto 17, segunda parte, Gonzalo Petit, Albacete 2, Granada 1.
La celebración de un gol es la mayor expresión de alegría de un equipo y para jugada en equipo la de Mueve Go y sus marcas colaboradoras. Para que ahorres el doble, sí, el doble, hasta 65 céntimos por litro en cada repostaje. Porque Mueve está contigo, únete en Mueve.es.
Mueve.
Y en Ipurúa gana 1-0 el Eibar, que se estaría acercando a 2 puntos de la zona de playoff. ¿Cómo se ha quedado el partido después del gol eibarrés?
Pues a partir de ese gol de Martón no ha ocurrido absolutamente nada. El conjunto armero tiene el partido completamente controlado. Ha movido primero pieza Luis Oltra, el técnico del Huesca. Han entrado Liberto y Silva, por cierto, exjugador del Eibar, por Toni Abad y Jordi Martín. Inmediatamente después ha reaccionado Bella San José, poniendo sobre el terreno de juego a Javi Martínez Olaechea, reforzando el centro del campo. Se fueron Madariaga y Aleix Garrido. Cumplimos ahora el minuto 21 de esta segunda parte, va ganando el Eibar con gol de Martón. Eibar 1, Huesca 0.
Y si te lo quisiste, cuando quisiste, con quien quisiste, y quieres volver, pero ya no es posible, rompiste mi corazón sin compasión.
Miguel Aguilar, que ha preparado cosas de la segunda división. Hemos contado antes todo lo del tema de las franjas de goles por horario, ¿sí, no?
Sí, pero lo podemos resumir, que a las 2 y a las 9 de la noche en segunda división son las franjas horarias cuando más goles se meten, una media de unos 3 goles por partido, y cuando menos goles se meten son en los partidos de los viernes y de los lunes, la franja de las 8:30.
Bueno, esta la vamos a saltar porque hay que hacer una llamada para terminar de abrocharlo. Lo de la afluencia a los estadios, lo de vamos a hacer una clasificación, el que meta más de no sé cuántos mil espectadores se queda. Bueno, tú has hecho la clasificación.
Yo he cogido la clasificación
con la media de los aforos de asistencia y el porcentaje cubierto de los aforos de media.
Correcto, sí, por ejemplo, el estadio en el que más aficionados van es la Rosaleda, 24.812 de media. Pero, por ejemplo, luego no es el estadio con mayor afluencia, mayor porcentaje de afluencia, que eso sería el Sardinero, que es el 94% de la capacidad del estadio, siempre está llena. El segundo estadio con más afluencia es Riazor, con más espectadores, perdón, 23.000 de media. Luego el Sardinero con 21.000, el Molinón con 20.000 también y el Estadio Gran Canaria con 18.000. Y los que menos, el último es el Estadio de la Andorra, apenas 5.000 de media, luego Zubieta, Anoeta, hay una media de 2.000, y luego Anduba y el Alfonso Murube.
O sea, que ¿quién ascendería, quién jugaría el playoff y quién descendería? Aquí vamos a ir a...
Asciende, gana la Liga, la Rosaleda, el Málaga, y ascenderían la Rosaleda, Riazor y el Sardinero. Descenderían Andorra, Zubieta, Anduba y Alfonso Murube. Alfonso Murube es del Ceuta.
Claro, ahora está un poco lo que decía Óscar y medio. Oye, que aquí caben... ¿Cuántos caben en Ipurúa, Óscar?
8.120.
Claro, y ahora mismo está metido medio pueblo en el... Medio no, claro. Pero ¿qué? ¿Un cuarto? ¿Un quinto?
Sí, prácticamente un cuarto. Hay ahora mismo 5.476. Estamos en torno a los 27.000 habitantes en Eibar. No llega al cuarto, pero debemos estar en torno al 22% o así.
Claro, pero si lo contásemos todo así, el estadio donde más gente va, que suele ser el Bernabéu, por población estaría el último, claro, en esta clasificación.
Luego está el apego comarcal, porque como los cinturones que rodean a las grandes ciudades, en las grandes provincias de Euskadi, hay tanto sentimiento por el equipo de tu pueblo, de tu núcleo, de tu barrio, a lo mejor no es fácil conseguir un sentimiento comarcal en torno a Eibar, en Ermua y en poblaciones así. No sé si es así, Óscar, o cómo va eso.
A ver, hay que tener en cuenta que en Ermua, que es Vizcaya y es el pueblo que está al lado de Eibar, la mayoría de la gente, generalizando, es del Atleti, y en el Goibar, que es el pueblo que limita por el otro lado. Bueno, es que el Goibar es absolutamente de la Real Sociedad, porque además su equipo está en una categoría muy baja. Por lo tanto, te diría que de las 5.500 personas que hay aquí, quitando los 120 aproximadamente que vienen de Huesca, es que casi el 95% son eibarreses.
Claro, esa es un poco la historia también. Pero bueno, que queda chulo ver todo tipo de realidades y también gloria y honor a las aficiones que están con sus equipos a muerte en esta segunda división. Enseguida vamos con más cosas de segunda. Enseguida le preguntamos al ChatGPT, bueno, ya se lo ha preguntado David y se lo va a contar, qué podría necesitar el Real Madrid. Antes hay gol precisamente en Ipurúa.
¡Gol del Huesca! En la salida del córner, el balón al segundo palo, a pierna cambiada, pelota cerrada. Allí estaba Javi Mier, preparado en boca de gol, prácticamente sin saltar. Error monumental defensivo del conjunto armero. Marca Javi Mier para el Huesca, minuto 25, segunda parte. Empata el Huesca, Eibar 1, Huesca 1.
Mientras unos cantan gol, otros cantan go, porque Mueve Go y sus marcas colaboradoras se han marcado un jugadón para que ahorres el doble, hasta 65 céntimos por litro en cada repostaje. Y con la app de Mueve ahorras 2 céntimos por litro más. Descárgala, ahorra más. Go.
Un punto le colocaría al Huesca, 4 de la zona de salvación, de la salvación de los 38 que tiene el Cádiz, que es el que marca esa salvación. Con el punto Eibar se quedaría con 56 y se quedaría a 4 también, en este caso, de la zona de playoff. Estaba diciendo yo que estamos a punto de establecer comunicación con Guinea Ecuatorial.
Si eres joven más 60, te mereces viajar. Haz tu verano realidad con Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones. Tu viaje a la playa, circuitos por España o Europa, con un 10% de descuento y hasta 300 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Viaja con la garantía de Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones.
Segundo final de baloncesto ACB de la tarde es en Fontallao.
Terminó, Eri. Ganó Valencia Basket de 3, Girona 81, Valencia Basket 84. Sufrió el equipo de Pedro Martínez para cerrar su semana fantástica. Lo intentó hasta el final. El conjunto local, partidazo de Mac Costello con 20 puntos en Valencia, varió el triple final de Reuvers. Final en Girona, Girona 81, Valencia Basket 84.
Por el mismo precio pregunto por el Real Madrid. Tenerife, Pilar.
Pues está cayendo el líder y está cayendo en casa por 4 puntos ante la Laguna Tenerife. Acaba de arrancar el tercer cuarto, es el mismo marcador que al descanso. Corrijo, con 2 más de renta para la Laguna Tenerife. Al descanso fue un 41-45 después de que el equipo de Chus Vidorreta fuera ganando por 10. En el segundo cuarto llegó la reacción del Real Madrid, pero se ha ido con ventaja en el marcador el conjunto insular, 41-47. Descontamos el primer minuto del tercer cuarto.
El Casademón Zaragoza femenino se ha llevado el tercer y cuarto puesto, si es que le interesa a alguien, el tercer puesto de la Euroliga femenina. Tras ganarle a Aspar Girona 66-63, acaba de comenzar la final entre los equipos turcos de Galatasaray y Fenerbahçe. Albacete 2, Granada 0, Eibar 1, Huesca 1, en juego en segunda división. Antes Sporting 3, Cádiz 0 y Andorra 1, Valladolid 0. La Premier se aprieta porque le ha ganado el City al Arsenal 2-1 y se ha colocado a 3 puntos con un partido menos el equipo de Guardiola. Lo próximo así en fútbol internacional es a las 9 menos cuarto el Juventus-Bolonia en Italia y el Paris Saint-Germain-Lyon en la Liga Francesa. Phil, el francés, se ha llevado la final del Godó ganándole a Rublev 6-2 y 7-6. Y en ciclismo, día histórico para el ciclismo, sobre todo femenino nacional, pero para el ciclismo español en general, con la victoria de Paula Blasi en una clásica tan grande y con tanta tradición moderna, pero tradición al fin y al cabo como la Amstel Gold Race. La masculina se la llevó Renko Evenepoel. Y este repaso lo cerramos como empezó, con gol, pero en Albacete.
¡Gol, gol, 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 gol! El Albacete, que vuelve a poner dos de distancia. Ha sido una jugada rápida al centro desde la línea de fondo de Lorenzo Aguado, que acababa de salir. Yo creo que ha sido el primer balón que tocaba, y el remate de cabeza prácticamente en línea de gol de Samuel Oben, que pone el tercero para el Albacete. Balompié, minuto 26, segunda parte, Albacete 3, Oben, Granada 1.
Los goles en tiempo de juego con Mueve, donde puedes ahorrar el doble en cada repostaje hasta 65 céntimos por litro.
¿Cómo?
Con Mueve Go y sus marcas colaboradoras, y con la app de Mueve ahorras 2 céntimos por litro.
¿Qué?
Extra. Descárgala, ahorra más con
Mueve. ¿Y hay Rohan Ipurua?
Sí, para el defensa del Huesca, Julio Alonso había salvado a su equipo Yonmi en un uno contra uno. La contra rapidísima, un balón muy largo. Martón le había ganado la posición y Alonso agarró al delantero de la Sociedad Deportiva Eibar. No se lo pensó Lax Franco. Expulsó con roja directa al defensa de la Sociedad Deportiva Huesca.
Bueno, pues queda un cuarto de hora y supongo que habrá asedio de Eibar, al que casi casi le da igual empatar que perder si le pillasen en una contra, porque ganar sí que le colocaría muy bien de cara a la zona de playoff. Y quien nos espera en Guinea Ecuatorial es Ángel Espósito, que está al frente del equipazo de la Linterna, cubriendo la parte final del viaje de su santidad el Papa León XIV. Hola, admiradísimo Ángel, muy buenas.
¿Qué tal, Erifra de familia? ¿Cómo estáis?
Vosotros muy bien, ¿y vosotros qué tal estáis ahí en Guinea?
Jo, macho, vaya aventura, tío, que nos metemos en cada fregado. La verdad es que es muy interesante, estamos aprendiendo muchísimo. La visita del Papa a África, Argelia, Camerún, Angola y Guinea en las próximas horas es, por así decirlo, es una excusa para volver a aprender un montón de historia de España, porque esto fue España hasta antes de ayer, Guinea Ecuatorial, y para volver a vivir los problemas de verdad desde el corazón de África, que a veces se nos olvida que estamos aquí al lado, y esto es interesantísimo, Eri.
Tú no paras de ir a África y no paras de aprender cada vez que vas a África y de compartirlo, de contarlo muy bien, que es de lo que se trata también cuando uno se dedica a esto.
Es que, joder, esto fue España, y ya no nos acordamos, durante 200 años.
Sí, 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 sí.
O sea, desde 1778 hasta 1968, con Franco. Claro, los que ya tenemos una edad, pues nos puede sonar algo, pero la inmensa mayoría de la gente no sabe que aquí el idioma oficial es el español. Los carteles que ves por la calle son de San Miguel y de Mau y de Estrella Damm.
Sí, y la arquitectura te recuerda un poco también.
Totalmente, además. La comida incluso. Por lo tanto, tienes una sensación de que estás en España, pero en el córner del Golfo de Guinea. O sea, desde aquí se ve el Monte Camerún, se ve en la sombra y entre las nubes Nigeria, el Camerún continental y la Guinea continental. Estamos en aquella isla que habremos estudiado de Fernando Po, cuando era portuguesa, y luego resulta que fue española hasta antes de ayer. Fíjate qué curioso. Cualquier guineano o cualquier señora que haya nacido aquí en Guinea y que tenga 62 años, nació español, porque esto era España hasta 1968. Fíjate qué historia más curiosa.
Sí, y es el primer viaje del Papa a un territorio hispanoparlante, precisamente.
Sí.
Para rematar una gira de 10 días que, bueno, demuestra la energía que tiene, las ganas que tiene, y ya no solo las ganas de viajar, de conocer, de evangelizar, sino de muchas cosas más, ¿no? Decir, aquí está la Iglesia para lo que haga falta en África, que hacen falta y harán falta muchas cosas porque no deja de crecer la población.
Mira, la bomba demográfica es brutal. Ahora mismo se calcula que 1.300, 1.400 millones de personas, pero es que en 2050, que es pasado mañana, van a ser casi 3.000 millones. Ya me contarás dónde metes a todos esos niños, a todos esos jóvenes que van a tener que comer. Si yo estuviera en su lugar, yo el primero o nuestros hijos, Eri, también se tirarían al mar, estoy convencido, ya fuera hacia Canarias o hacia Europa por el Mediterráneo. Por lo tanto, la bomba es tremenda. Es verdad que tenemos que fijarnos en Oriente Medio, faltaría más, en la guerra de Ucrania, en Venezuela, pero ojo, la bomba de África aún no ha empezado a estallar y la tenemos a 14 kilómetros de Algeciras o a tiro de piedra de la costa de Senegal. Y todo empieza aquí, en el África subsahariana.
Ahora remato contigo, Ángel, que me apasiona el viaje, me apasiona este tipo de periodismo que se puede hacer gracias a este viaje del Papa, pero es que ya sabes cómo es esto de tiempo de juego, que de vez en
cuando
hay un gol en Ipurúa.
¡Gol de Sergio Álvarez para la Sociedad Deportiva Eibar! En la mejor combinación del conjunto armero, jugando a dos toques, al borde del área, la pelota, le llega Sergio Álvarez, el de Avilés, con pierna derecha, bate por bajo al guardameta ostense. Cumplimos el 33 y medio, segunda parte, marca el Eibar, marca Sergio Álvarez, Eibar 2, Huesca 1.
De un golazo a otro golazo, el golazo de ahorrar el doble en cada repostaje, hasta 65 céntimos por litro con MueveGo y sus marcas colaboradoras, porque Mueve está contigo y eso es para celebrarlo. Únete Mueve.es.
No es especialmente goleador Sergio Álvarez, pero a veces marca goles muy importantes y este puede meter a Eibar en plena lucha por la zona de playoff. Te decía, Ángel, que se remata un periplo del Papa de 10 días. Quizás el viaje, entiéndaseme bien, más cómodo, porque es un territorio, precisamente por la presencia española, muy cristiano. Pero ha ido a otros sitios a tender puentes, donde son territorios no tan cristianos, y a mandar un mensaje muy importante, ¿no?
Mira, Guinea es el país más cristiano de toda África, está claro, por la herencia española precisamente, comparado con Argelia, imagínate que son poquísimos, como me decía el otro día un misionero, somos cuatro gatos. Aquí no, aquí lo que pasa es que son pocos habitantes, pero el 90% son cristianos. Pero es un viaje difícil también por distintas circunstancias. Fíjate, aquí la principal causa de mortalidad es el SIDA. Parece mentira, sí, pero es el SIDA. ¿Por qué? Por la promiscuidad, por las relaciones descontroladas, no es por las drogas. Y eso afecta directísimamente, sobre todo, claro, a las chicas, a las niñas. Por lo tanto, es un sitio en el que hay que hablar de muchísimas cosas, de muchísima historia, de muchísima cultura, no solo para hacer la visita, hacerse la foto. Esto es un sitio con un montón de problemas tremendos en lo sociológico, como toda África, y sinceramente confirma que no podemos olvidarnos. Y esa visita de 10 días del Papa confirma que no podemos, hasta por egoísmo, no debemos olvidarnos de África, Eri.
Has dicho una palabra mágica, que es la de los misioneros.
Sí.
La cantidad de historias que hay, que habrá y que no conocemos, porque seguramente ellos no querrán que se conozcan, pero la labor que se hace, yo muchas veces, cuando se hacen colectas en la iglesia para el tema de las misiones, es que solucionan tantas cosas. Además, aquí cerca, no hace falta irse a otro continente, al lado, en tu ciudad. Pero lo que hacen en otros continentes es...
Es un trabajo absolutamente infinito. Mira, esta mañana hemos estado con Elena. Es una misionera española de un pueblecito de León, cerca de Riaño. Tiene 83 años. Lleva 43 años aquí, en Guinea. Y se dedican a educar. Se dedican a los colegios, se dedican a un internado de niñas donde les enseñan hasta informática, les enseñan oficios. Es una lección de feminismo absolutamente increíble. 83 años, pero exactamente igual ellos, ¿eh? Hemos estado con otro que de 80 y tantos, con Pablo, que se dedica desde su parroquia a exactamente lo mismo: sanidad, educación, salud, conciencia, oficios. Bueno, y aquí, para que veas, el principal colegio de Guinea está aquí en la capital, en Malabo, y es el Colegio Español, y lo llevan los salesianos. Es impresionante, desde pequeñitos, hay una cola, entran los que entran, desde preescolar hasta salir para la universidad. También está la UNED, También hay un centro cultural de cooperación española. La clave de este continente y de estos sitios es educar a la gente para que se forme, para que trabaje y, si es posible, para que se queden aquí y desarrollen su país. Pero la labor que hace esta gente en lo sanitario, en lo educativo y en defensa de la mujer es absolutamente inenarrable. No tendríamos programa, Seri.
¿Hasta cuándo vais a estar contando historias desde allí y actualidad?
Hacemos el programa La Linterna en directo mañana. Seguimos aquí todo el día y todo el día de mañana reportajeando. El martes también. Y el martes por la noche volvemos vía Alemania, porque esa es otra. Hay que hacer o París o Frankfurt para volar desde Guinea a España. Y eso que fueron españoles hasta antes de
ayer. ¿Tú no fuiste para acá? Te suelten allí y ya está, ¿no?
Perdóname, para acá no, boina verde. ¿Qué coño? Para.
Oye, ¿quién está contigo haciendo que esto suene así?
Esa es otra. Está Dani Herrería en la técnica y Adrián Gil y Rubén Corral.
Pues nada, mándales un abrazo y a seguir currando, que va a molar mucho escucharos estos días. Gracias, Expósito.
Un abrazo, Eric, gracias a ti y al equipo. Chao.
Cayó otro gol en Albacete.
Y cayó el cuarto gol de José Carlos Lazo para certificar de alguna manera la permanencia virtual del Albacete Balompié. En el minuto 79 llegaba ese gol. Ahora estamos en el 81. En el Carlos Belmonte marcó José Carlos Lazo la asistencia de Neva. Albacete 4, Granada Club de Fútbol 1.
La celebración de un gol es la mayor expresión de alegría de un equipo. Y para jugada en equipo, la de Mueve Go y sus marcas colaboradoras. Para que ahorres el doble, sí, el doble, hasta 65 céntimos por litro en cada repostaje. Porque Mueve está contigo. Únete en Mueve.es.
Mueve.
Efectivamente, diste mucho que hablar en su momento en el último paro internacional, Miguel.
El informe Aguilar.
Con el tema de la.
El informe Aguilar.
De la segunda división, de cuál sería la selección española de segunda división. Y hoy tenemos.
El informe Aguilar.
Sobre cuál sería la selección de segunda en general, con extranjeros también.
Efectivamente, aunque te tengo que decir que la mayoría son españoles.
Sí, repiten mucho, ¿no?
Repiten muchísimo, sí, porque en la Liga Española el 75% en segunda división son españoles y el otro 25% son extranjeros. En primera es bastante más alto ese porcentaje. Por ejemplo, en portería tendríamos al portero del Burgos, a Ander Cantero. 32 goles ha recibido, es de los porteros que menos goles han recibido en esta temporada. Lateral derecho, Rosas, del Sporting de Gijón, es el defensa más asistente de la categoría, 6 asistencias lleva, Guille Rosas. En el centro de la defensa, Grego Sierra, del Burgos, y Mika Mármol, de Las Palmas. Y lateral izquierdo, Florian Miguel, también del Burgos en este caso.
Vale, eso en la defensa, o sea, mucho Burgos.
Mucho
pero,
Burgos.
Pero no tanto Burgos.
Mucho Burgos porque es que al final defensivamente es el mejor equipo de la categoría junto a Las Palmas y ojito a Mika Mármol porque la temporada que está haciendo es de central de mucha categoría. En el centro del campo, Mario Soriano, del Deportivo de La Coruña, con 4 goles y 7 asistencias esta temporada, y de pivote, Atienza, también del Burgos, ese pivote defensivo del conjunto burgalés.
Son todos españoles igual, ¿no?
Bueno, menos Florian Miguel, que es francés. Y en ataque, bueno, es que sí, son todos españoles. Lo que pasa es que, por ejemplo, como han cambiado, se han jugado un par de jornadas más, entrado unos y han salido otros.
La selección es algo vivo.
Claro, por ejemplo, Mika Mármol no estaba en la anterior selección, estaba pero de suplente y aquí está de titular. Y en la punta de ataque, aquí es muy complicado porque ya va a salir el típico por ahí diciendo es que no está Íñigo Vicente. No, no está Íñigo Vicente. Están Calatrava del Castellón, Arribas del Almería, La Rubia del Málaga y arriba Andrés Martín del Racing de Santander. Andrés Martín que lleva 18 goles y 8 asistencias.
Bueno, ¿te quieres enfrentar al bicho ahora? ¿O metemos a David de por medio con el ChatGPT y respiras?
Mete a David con ChatGPT, por favor.
Vale, vale. No sabe para qué le hemos llamado, ¿no?
No, el bicho no sabe para qué le hemos llamado.
Y no es...
¡El bicho pichiche!
No, es otro bicho. No sabe para qué le hemos
es
llamado.
Es otra especie.
Aguanta.
Otro espécimen.
Tú, David, le has preguntado a ChatGPT con esas coordenadas que has aprendido en tus años en Wisconsin, formándote ¿sí? rápidamente para esto que sabías que iba a venir.
Ajá.
Sobre qué necesita, qué jugadores necesita para el futuro del Real Madrid. Necesitaría, porque claro, económicamente no se va a poder hacer. casi seguro, ¿no?
Bueno, hay jugadores que son caros, otros más que unos más que otros, pero si el Real Madrid vende, se está sonando que, por ejemplo, el Madrid puede vender a Camavinga y puede dar salida a algunos otros jugadores. Yo le he preguntado a ChatGPT ahora mismo, con esta crisis del Real Madrid, ¿qué tendría que reforzar el conjunto blanco para mejorar un poco los resultados y el juego del equipo? Y me dice tres posiciones, sobre todo, que tiene que reforzar. Un centrocampista sí o sí. Eso dice ChatGPT que es obligatorio.
Un pivote, vamos.
Sí, bueno, da dos opciones, pero sí, un centrocampista. Me dice también que un central de primer nivel y un delantero. No extremo, ¿eh? Me dice un 9.
Así va a ser Poli.
Empezamos con el centrocampista, sí o sí obligatorio. Según ChatGPT, me dice que puede ser una buena opción Florian Wirtz, que le costó al Liverpool 120-130 millones. Yo creo que es una operación muy, muy complicada. O la de Zubimendi, que pagó el Arsenal el año pasado,
tarde,
60 millones.
¿Te imaginas ahora?
Y claro, es bastante tarde porque es un fichaje que posiblemente se tendría que haber dado el año pasado, según varios madridistas. Florian Wirtz o Zubimendi. Ese es el centrocampista que dice ChatGPT.
Wow, 100 millones no nos quita nadie aquí por Zubimendi y por Wirtz más, a lo mejor.
Seguramente. En cuanto al central, de primer nivel, nos da dos nombres. William Saliba, que conocemos todos, central diestro, 25 años, jugador en el Arsenal con contrato hasta 2030 y valor de 80-90 millones. Es un central que sería bastante, bastante caro. Es verdad que está mostrando un buen nivel, pero es un central carete.
Sí, bueno, pero...
Y otra opción que puede ser más rentable de manera económica es Gonzalo Ignacio, 24 años, central zurdo del Sporting de Portugal.
No es Ignacio, ¿eh? Gonzalo Ignacio.
Eso es, Gonzalo Ignacio, 24 añitos, zurdo del Sporting de Portugal, que parece que lo está haciendo bastante bien y que el valor de mercado según Transfer Market es de 35-40 millones.
Ah, eso sí puede ser, Millán.
Y encima es un central zurdo.
Seguro que te lo venden por 35 kilos.
Bueno, claro, no sé qué temporada está haciendo,
no,
parece
digo,
que los números son buenos, pero...
Será la primera vez que un club portugués vende a precio de mercado. Siempre piensa
sí,
al doble.
Siempre inflan los precios. Esto sería bueno porque central zurdo, el titular al principio es Militao, que es diestro, o sea que sería una buena pareja de centrales. Y en cuanto al delantero, nos da tres opciones. Julián Álvarez, que lleva 19 goles. Este parece que es el menos 9 de todos. Pero Julián Álvarez le gusta mucho a ChatGPT. De hecho, dice que si vende a Vinicius, el Real Madrid sería la mejor opción para el conjunto blanco, porque dice que sería el jugador que más se adaptaría al juego de Kylian Mbappé.
¿No?
Alexander Isak, que el año pasado marcó 27 goles. Es verdad que este año, con la lesión que ha tenido el pobre, no se le ha...
Es altamente lesionable, ¿no? Parece que juega en los últimos años juega mucho menos de lo que debería jugar por las lesiones.
Pero el año pasado hizo un temporadón, ¿eh? 27 goles en 42 partidos, no estaba nada mal. Y lo que pasa que, claro, es un delantero ya carete también, si quiere ir el Real Madrid a por él. Y Víctor Gyökeres sería el tercer delantero que dice ChatGPT que sería bueno para el Real Madrid. Lleva 18 goles, pero pagó el Arsenal el año pasado cerca de 65-70 kilos. O sea que también posiblemente sería una operación muy, muy complicada.
Pues no debe ser fácil, si lo tuviera, ser director deportivo del Real Madrid, ¿eh?
No.
Porque es verdad que tienes la historia, el escudo, el Madrid, el estadio, la afición, pero a estos niveles económicos... Yo no sé si es que el Madrid a veces no llega o no quiere llegar. Es que no...
Claro, es que tú cuando quieres un jugador, hoy veíamos la jugada que ha hecho Cherki.
Porque 200 para Mbappé hubo, ¿no? ¿Cuántos fueron?
No, gratis.
Ah, bueno, claro, fue gratis.
Sí, sí, pero lo sabía.
Hubo un ofertón anterior de...
Pero lo sabía, pero te decía, el ejemplo de hoy de Cherki, por ejemplo, que ha hecho un partidazo y es un jugador de muchísimo nivel que seguro encajaría en el Madrid, en la banda derecha. En el caso de Olise, al final los han fichado del Lyon y Crystal Palace. Te tienes que ir a pagar dinero, porque se paga ya dinero por cualquier jugador, pero quizás a mercados en los que no vas a fichar ya a una estrella, sino vas a fichar a un jugador que pienses que va a ser una estrella, pero que haya demostrado algo. Tampoco fichar todo niños.
Bueno, pues ChatGPT y David Jiménez han hablado. Antes de ir a por el bicho, ¿cuánto añaden en Ipurua en el 2-1 del Eibar sobre el Huesca, importantísimo para el equipo ibarrés?
Han añadido 5 minutos, de los cuales ya se han consumido 2, recordemos, Eibar 2, Huesca 1.
Minutos de la basura en el Carlos Belmonte. 4-1 gana el Albacete al Granada. ¿Cuánto queda para el 90?
30 segundos para que salga el cartel. Aquí habrá un alargue un poquito más extendido, ya que hemos tenido pausa de hidratación también en la segunda parte.
Que viene el bicho, venga, va.
5 llamadas. 26 llamadas. 42 llamadas. 90. 106. 122. 130. 131. 132. 133. 134. En Movistar hemos bloqueado 190 millones de llamadas fraudulentas sin que nuestros clientes tengan que hacer nada. Y seguimos. Movistar, la red más segura.
Tiempo de juego.
Imposible escuchar esta canción sin mover la cabeza.
Correcto. Como los perros estos dos apretaderos, ¿eh?
Eso es. Seguro que la está moviendo también el bicho, que es Ángel García. Hola, Ángel.
No mientes. Hola, Eri. Hola, Tiempo de Juego. Muy buena.
¿Tienes idea de para qué te llamamos?
Ni la más mínima idea, pero he oído una ráfaga y cuando me han conectado, y te agradezco mucho que hayas metido entre medias a David, la ronda y demás, porque me ha dado tiempo a calmarme. A calmarme, a serenarme y a no utilizar insultos que sin duda merecen, pero que como respeto mucho el trabajo de Miguel Aguilar y de Pedro Martín, no voy a utilizar.
Ah, pues no te ha gustado el 11. Bueno, es el mismo 11.
He oído el final y solo he oído la palabra "no está Íñigo Vicente". Y ahí, por supuesto, he desconectado y ya no me interesaba nada de lo demás que dije.
Pues te has perdido a Andrés Martín, que está ahí.
Claro.
Ya,
claro.
Sí, bueno, y podrían estar Puerta y Pello Canales, pero...
Sí, todo el equipo.
Un poco por tu pedradísima con Íñigo Vicente, que es muy bueno, por cierto.
Correcto. Sí,
muy bueno.
Lo es.
Va el informe que yo le he encargado personalmente a Miguel Avilar, porque en el capítulo anterior de Tiempo de Juego dirige Erifrade con la ventana de fútbol internacional, acuñaste una frase que venía a decir casi textualmente: Íñigo Vicente está en el top 10 de los mejores pasadores de la Europa futbolística.
Sí, sería capaz de repetírtela. O sea, es de los 10 mejores pasadores de Europa. Hablo categorías Premier League, Liga Española, Bundesliga, todas las que quieras. O sea, no te hablo de segundas divisiones. Y mantengo que no solo es de muy largo el mejor jugador de segunda división, sino que sería el mejor jugador de 10 equipos de primera y sería capaz de enumerártelo, si me pongo aquí ahora mismo.
Bueno, pues la pregunta a Miguel Aguilar y a sus datos, esto es empírico, o sea, esto está...
Esto es así, o sea,
basamentado en datos, en números. Le hemos dicho a Miguel Aguilar: oye, Miguel, ¿puedes corroborar si esta afirmación de Angelito es cierta o no? O si se ha quedado corta e incluso Íñigo Vicente es uno de los mejores futbolistas de la historia del fútbol.
Pues he estado mirando, pero tengo que decir que he mirado en Transfer Market, porque yo no tengo datos de todas las ligas de todo el mundo. Entonces he tenido que mirar en Transfer Market. He cogido jugadores de las 5 grandes ligas, de primera a tercera división de esas 5 grandes ligas, o sea, e incluyendo también las 15, copas nacionales.
15.
Sí, más las copas nacionales incluso. El jugador...
Espera.
Vale.
¿Qué final en Ipurua, Óscar?
Finalizó el encuentro con victoria del Eibar por 2-1 y con polémica porque había concedido Cubero en la última jugada un córner y el colegiado Lax Franco ha decretado el final del encuentro. Ha creído que el tiempo había terminado y no ha permitido sacar ese córner. Victoria del Eibar, como decía. Todo lo que ocurrió fue en la segunda parte. Se adelantó el Eibar con gol de Martón. Empató Javi Mier a los 25 minutos. Jugada clave a la media hora con la expulsión de Julio Alonso, el jugador de la Sociedad Deportiva Huesca. Y hacía Sergio Álvarez el 2-1 en el 35. Novena jornada consecutiva sin perder del Eibar, que ha sumado 23 de los últimos 27 puntos y como consecuencia se encuentra a 2 puntos ahora mismo del playoff.
Efectivamente, gracias Óscar, un abrazo y hasta la próxima. Y el Huesca con sus 33 se queda a 5 de la salvación, la marca el Cádiz tras su derrota de hoy en el Molinón por 3-0 con 38 puntos. Entonces, está, antes de que te pongas a desarrollar, a ¿está Íñigo Vicente entre los 10 mejores?
Está Íñigo Vicente entre los 10 mejores.
Hoy.
Voy a tal, a despotricar, menos mal, no sé qué, ¿ves?
¿Está entre los 5 mejores? Pregúntamelo.
¿Está entre los 5 mejores?
Está entre los 5 mejores.
¡Ay!
Estoy en contra de este ranking, ¿eh?
Ay, y yo creo que voy a acabar en contra también, porque si no, no va a
tener... un año entero.
Yo también voy a estar en contra, pero no va a tener gracia, entonces la historia.
Te digo los 5 primeros. Venga. El primer
asistente con más asistencias de todas las cinco grandes ligas es Olise del Bayern de Múnich, con 22 asistencias.
Venga, va, te concedo que es mejor que Íñigo Vicente.
Venga,
te concedo,
el segundo, Bruno Fernández, del Manchester United, 19 asistencias.
Para mí este año el mejor jugador de la Premier, incluido Arsenal, City y todos. Para mí, sí, te lo concedo.
El tercero, Íñigo Vicente, con 17 asistencias, según Transfer Market.
No me lo creo, no me lo creo.
El cuarto, Berkan Taz, de la Bundesliga 3, de la tercera división de la Bundesliga. Y el quinto, La Mesta, de la Serie C, de la tercera división italiana, con 17 asistencias también.
La Mesta,
Berkan Taz, Íñigo Vicente, sí, claro. Sí, sí.
Pues ya está, Michael Olise, Bruno Fernández, Íñigo Vicente, el Orduí. Ese es el podio, ya está.
Podemos decir, Angelito, que Lamine Yamal tiene peor visión de juego, ¿no?, que Íñigo Vicente.
Claro.
Voy a decir una cosa totalmente en serio, porque creo que todavía no lo comprendéis. Es decir, Íñigo Vicente físicamente es un jugador muy flojo. Íñigo Vicente defensivamente es un jugador muy flojo. Lo que yo digo, mantengo y defenderé ante cualquier tribunal es que en visión de juego y pase decisivo, en meter ese pasecito que hacía Messi para Jordi Alba, picadita, ese tal, en eso es élite mundial. O sea, pero mundial. Ayer en el minuto 12, podéis repasar el partido, en el minuto 12 el Racing ganaba 0-2, pero había dado 6 balones de gol.
El Racing jugó el viernes, Angelito, céntrate lo
el
primero.
El viernes.
Pues te digo que precisamente en las estadísticas que contamos Pedro y yo, somos los únicos que contamos eso que acabas de decir tú ahora, que nosotros llamamos penúltimo pase, porque hay muchas veces que lo que precede al asistente es más importante que el propio asistente.
El que no acaba en gol no lo contáis.
El que no acaba en gol, claro. Evidentemente no, pero es que directamente los de las asistencias, los que cuentan las estadísticas, no cuentan ese pase que le metía Messi a Jordi Alba y pasaba atrás a Luis Suárez y marcaba gol. Y ahí el pase más clave era el de Messi.
Normalmente se lo solía volver a pasar a Messi, entonces darte una asistencia a ti mismo es un poco extraño.
No, pero no te estoy diciendo, contarlo como asistencia, claro, te estoy diciendo contarlo como un penúltimo pase,
correcto,
para que puntúe en
por
una
eso
base
digo,
de datos,
pero que el penúltimo pase, que al final muchas veces le llegaba al mismo, contarlo como asistencia era un poco raro.
Yo solo digo que la gente no se fíe demasiado tampoco de las estadísticas de Transfer Market, sobre todo en este caso, porque, por ejemplo, los penaltis los cuentan como asistencia de gol. Un penalti no puede ser asistencia de gol nunca en la vida, porque si al que le han hecho el penalti es el mismo que lanza el balón, ¿qué haces? ¿Te das una asistencia a ti mismo? No tiene sentido.
Y luego hay una cosa que hay que tener muy en cuenta también, y creo que en el Racing hemos visto un caso bastante reciente de un jugador que partía la pana en segunda, que daba hasta cosa verlo de la superioridad
estoy
que tenía,
acuerdo, sí,
y que suba a primera y eso luego no pasa. Entonces, las categorías están para algo y hemos comparado a Íñigo Vicente en un ranking en el que efectivamente estaban jugadores de talla mundial, Olise y Bruno Fernández, y luego estaba un tal Berkan Taz, que juega en la Bundesliga 3, y la Mesta, que juega en la Serie C. Habría que verles pues una categoría más arriba, no te digo en primera división, una categoría
estoy
más
de
arriba.
Acuerdo, pero te digo dos cosas.
Que, bueno,
una,
que me hace la gracia y casi darte la razón. Está bien.
Lo sé, y te lo agradezco mucho. Creo que en primera va a volver a hacerlo si el Racing acierta con el 9, que evidentemente es lo importante, y lo que sí creo es que físicamente la categoría le puede atropellar, porque es verdad que seguramente los defensas sean más incisivos y que Íñigo, al ritmo que juega, pues sea mucho más difícil jugar. Pero yo he visto a Arda Turán jugar andando y hacer peligro, entonces bueno, rezo para que así sea si subimos a primera.
Gracias, Angelito, un abrazo.
Se os quiere mucho, un beso, sigo escuchando.
Ojalá pudiera decir lo mismo.
Lo sé.
Final en Albacete.
La intensidad y sobre todo la efectividad le han dado un triunfo inesperado, diría yo, por cómo iba la primera parte al Albacete Balompié. 4 goles marcaron para el Albacete Balompié Yogo, Luis López y Obeng y Lazo. En la segunda parte, Petit para los granadinos. Ojo a la asistencia, dije 11.258. Hoy en el Carlos Belmonte, 11.557.
Anda, muy bien, Hasta 301 te has quedado.
Bueno, permanencia prácticamente asegurada para los de Alberto González. Un saludo.
299. Las matemáticas, ¿cómo las doy? Enseguida repasamos todos los marcadores y más historias.